os veía sonreíros cuando Castellana en Madrid decía, hay gente muy teatrera. Y mirando así, entornando la mirada, cuando la gente contaba su experiencia en el mundo de la interpretación,
sí,
que si Divinas Palabras, Shakespeare, en fin, Lorca,
sí,
vosotros habéis tenido vuestro momento sobre el escenario, aunque fuera en una función del colegio haciendo de pastorcillo.
Sí, yo haciendo Gris.
Oh.
Gris, no me acuerdo qué personaje, desde luego no era Travolta. Seguramente era uno de los macarrillas que andaban por ahí, pero yo me acuerdo, sí, sí, haciendo Gris, que los trajes no lo hicimos como eran trajes negros generalmente, ceñidos y embutidos, lo hicimos con bolsas de basura, porque no teníamos presupuesto en la EGB para hacer, bueno, EGB no, era BUP, para hacer trajes.
Qué ingeniosos, con trajes,
sí,
trajes de cuero con bolsas,
sí,
de basura.
Con bolsas de basura, y lo hicimos entre compañeros y compañeras, y fue un Gris maravilloso. Un poco torpe, pero maravilloso. Sí. Disfrutaba,
claro,
mucho.
Si no eras John Travolta, ¿quién serías? Porque
bueno,
serías
alguno,
muy, muy, ¿no?
Alguno de los que estaban en los coches dando palmas.
Un chuleta.
Decir, claro,
chuleta.
Un chuletilla, eso dando palmas.
¿Cómo es Santander,
pues sí,
Javi?
Yo entré en el grupo de teatro de la universidad, y además yo era muy tímido, para ser el primero de carrera casi sin ver a nadie los fines de semana, y eso me sirvió en segundo para conocer gente, pero luego fue una gran experiencia, porque sin ser yo espectador de teatro ni tenerle mucho cariño al teatro, sí le tuve mucho cariño a aquel grupo. Y después pasó una cosa curiosa, porque aquello se convertía en una especie. Cualquiera que tenía una mínima inquietud en la universidad estaba ahí, de manera que los que hacíamos cortos, hacíamos cualquier cosa, ¿no? De la protesta a la manifestación pesada que es el teatro, lo cubríamos nosotros. Con un gran amigo fundamos un dúo cómico que se llamaba Muchedumbre Humana y actuábamos por ahí y ganamos un huevo de certámenes.
Pero
entonces,
bueno,
sí, sí, hacíamos comedia, además en cualquier sitio, a veces íbamos a concursos y otras veces irrumpíamos en cafeterías o
sí,
donde fuera. Y ya teníamos una gente que nos seguía y pasé muchos años sin verlo, a Carlos Ochoa. Y hace pocos meses estaba yo a la puerta de un bar y lo vi. Y entonces corrí y lo abracé, y fue tan bonito el abrazo inmediato que la gente que iba con él se quedó mirándonos y se emocionaron de ver nuestro abrazo.
Y rápidamente empezaste a hacer una especie de diálogo cómico, ¿no?
No,
o
bueno,
sea, os salían las frases así como si fuerais Martes y Trece.
No, yo me reí mucho con él, pero mira, y en la cadena SER tuve también una... trabajé aquí hace veintitantos años y Carlos hizo una época de... yo tenía que llenar contenido y él hacía como de... te daba el horóscopo, un horóscopo inventado, horroroso. El profesor Ochoa se llamaba.
Sí.
Ahora que se ha retirado Esperanza Gracia, igual podéis encontrar ahí un filón.
Me encanta Esperanza Gracia, por cierto.
Marina.
Yo creo que interpreté algún papel en un parlamento. Hice buena la frase de que cuando los parlamentos son teatros, los teatros deben ser parlamentos. La primera parte de esa... de ese silogismo lo apliqué un poco, porque creo que me tocó interpretar papeles que a veces me salieron mejor y otras veces me salieron peor. No todos los días que intervine allí fui yo. Muchas
pero
veces fui un
¿te
papel.
Creías los papeles?
Sí, bueno, tuve días mejores que peores, ¿no? Pero traté de ser yo, no siempre lo fui, y a veces tuve que representar a alguien. Y ese alguien a veces me salía bien y otras veces no tanto, ¿no? ¿Por qué? Mm. Pues porque, como tú dices, no me terminaba de creer los papeles. Pero esta frase, cuando nos la contabas hoy, Mara, esta mañana me ha venido a la cabeza, ¿no? Cuando los teatros y los parlamentos intercambian sus roles y sus papeles, ¿no? Mm. Esa obra teatral política que trata de generar conversación, cuando los hemiciclos se convierten en teatros que representan cosas que a veces no sabemos muy bien qué son. Creo que fui uno de esos actores.
Marina,
de una etapa
¿y qué
de mi
pasa
vida.
En la política cuando uno se quiere salir del guión?
Buah, a veces uno se sale del guión y termina saliéndose de la política. Y otras, como me pasó a mí. Y otras veces te sales del guión y terminas alcanzando grandes cimas, porque fuera de los raíles habituales y ordinarios de la política, a veces están las grandes cumbres y los grandes éxitos. Normalmente los superlíderes, los que han marcado líneas relevantes en la historia, los grandes nombres que todos tenemos, los Churchills, Mandelas, ¿no? Todo este naming que nos viene cuando pensamos así en el Ateneo de los grandes, todos esos se salieron del guión, inventaron guiones nuevos, ¿no? Y en presencia de un guionista me atrevo poco a lanzarme por aquí, pero creo que a veces salirse del guión es bueno y otras veces te sales del guión y te sales de la política.
Pero mira, ellos se salieron del guión, pero marcaron el texto y
total,
y
crearon
el pie
guiones
para
nuevos.
Todos los demás,
sí,
claro.
Sí, te sales de un guión para crear otro nuevo.
Y luego, cuando uno se salía del texto, eran los más feroces. Si uno
eso
se salía del
es
texto,
verdad.
Eran los más feroces. O sea,
sí,
es una
sí.
compensación no, no. muy rara, ¿eh?
Cuando está bonito.
El líder llega arriba y dice, yo salí. miradme, yo salí del guión, me quité el texto de
y
encima.
Y creé uno nuevo, el que se salga está fuera.
Pero que salga del mío está exacto. fuera. Caray, tío. Mal teatro.
Veo que estás rodeado de mediocres en el teatro. Yo con Darío Adán.
Muchas gracias, Eduardo. Muy amable.
Pues ya lo he dicho cuando lo presentaba. El que habla. No, sí, lo he dicho al presentarle. El que habla sintiendo que tiene un foco sobre él y está en el centro del escenario es Eduardo.
Claro,
así
no, pero
que
bueno,
es tu momento.
Yo no estoy diciendo que sean mediocres, digo que son mediocres en teatro. Porque en mi caso, con la revista Mongolia, hice durante 8 años y debutamos en Londres y en Bruselas 3 horas de teatro que fueron Mongolia sobre hielo, Mongolia el musical y Mongolia el musical 2. Entonces, en ese teatro, yo por ejemplo, había momentos que me disfrazaba, hacíamos una sátira, porque había pasado una revista satírica que hacíamos, y me disfrazaba de yihadista. Es mi papel más conseguido. Me disfrazaba de yihadista, Darío, mi compañero Darío Danti, que dirigíamos, producíamos, interpretábamos la obra, hacía de presentador de un programa que se llamaba Yihadistas por el Mundo. Entonces yo salía disfrazado de yihadista de Guantánamo y me llamaba, y esto era lo más divertido del gag, Salil al Salil. Y entonces era alguien, un yihadista maltratado por su padre, que le decía, Salil al Salil, cierra al Salil. Y entonces
vamos a recordar a los oyentes y a todo el mundo, porque ya sabéis que ahora todo el mundo se la coge con papel de fumar.
Nos acaba de insultar con ese chiste.
Un momento. Que Mongolia era una revista satírica.
Claro,
porque ahora hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo.
Sigue siendo una revista satírica. Entonces,
y ese show también.
Entonces, y ese show era muy satírico. Y al final, de la cantidad de burradas que especialmente yo, porque Darío hacía de payaso listo, decía, pues se permitía al público subir y darme tartazos. Entonces yo todas las noches salía, porque las tartas en teatro son con...
Merengue,
no, son con no, claro. no son con merengue. Son con
espuma
de afeitar. Porque el merengue, para quitarlo, merengue. Claro. Entonces era muy divertido ir cada lunes, porque la gente me tiraba tartas violentamente. O sea, pero pegaba unos tartazos que me tiraba al suelo. Y era ir a la tintorería, ahí al lado de la plaza de Comendadoras en Madrid, ir a la tintorería y la señora, ¡buf! Este fin de semana ha sido fuerte. Te han pegado tartazos con ganas. Cosa que me merecía, porque decía unas procacidades en escena muy tremendas.
El teatro es maravilloso. A mí... Edu dice que no te gustaba mucho el teatro.
Sí, me encantaba. Ah, sí, vale. Sí.
Ahí me... Ah, no, Javi.
No, pero
Javi,
no en la política. O sea, no el teatro encanta, dentro de la política. No. Te gusta el teatro como espectador.
Es que el teatro es la palabra más viva que hay. Ahora mismo, en el siglo XXI, creo que la palabra más viva no está en la novela, no está en el cine ni siquiera, no está en la poesía, creo que está en el teatro. Es la palabra más viva, más activa y más emulsionante con la gente que puedas escuchar, hablando en los márgenes de la cultura o de la literatura. Es la del teatro. Pero a mí me han pasado cosas rarísimas en el teatro. O sea, yo he visto muchísimo y sigo viendo muchísimo teatro. Pero lo más raro que me pasó es que tuve que parar una función. Hace 12, 14 años. Paré una función porque yo fui solo esa tarde y había una persona, que era un señor, que estaba solo a mi lado. Y a los 10 minutos de empezar la función, veo que su cabeza cae en mi hombro. Y dije, muy cariñoso para llevar solo 10 minutos, pero bueno. Y ese señor había tenido un desmayo. Había tenido una lipotimia. Entonces, la cabeza así, yo lo hice así con el hombro, como diciendo, compañero, no es el momento. Y no movía ceja y vi que estaba sudando sin parar. Era en el teatro, no sé si era el Valle Inclán, no me acuerdo qué teatro era. Y paramos la función. Tuve que llamar y pedir, por favor, entraron los señores de sala. Y se lo llevó a la ambulancia.
Sí, eso solo lo supera. Lo que pasa es que era un teatro. Boris Vian, cuando fue al estreno de la versión cinematográfica de una de sus obras,
sí.
Y entonces él estaba muy enfadado con los productores porque había empezado trabajando con ellos, luego al final se habían separado. Total, que fue Estrangis al teatro. Al estreno.
Sí.
Le dio un infarto y se murió.
Caray. Pero es que yo pensé...
Cuando encendieron las luces, ¿hay aquí un hombre muerto? El autor de la
era, el autor de Boris Vian, no lo sabía. Pero es que yo pensé que era parte de la obra. O sea, llegó un momento en que yo decía, pues yo qué sé, lo mismo este hombre me ha tocado a mí la típica silla del pringao, en el que ahora vienen los focos, este señor se despierta y hace una bobada. No, el tipo estaba absolutamente lipotímico.
Es que eso es muy divertido, que hacer aparte del teatro, hacer cosas en paralelo al teatro. Nosotros recuerdo perfectamente en Murcia que para reírnos nada más hicimos, hablamos con gente que seguía la revista y tal, y les pedimos que hiciesen una manifestación en contra nuestra en la puerta del teatro. Entonces, claro, con carteles porque estaba muy de moda. Pero a mí lo más raro que me ha pasado haciendo Mongolia en un teatro fue cuando en Valencia nos amenazaron unos nazis de que sigue existiendo, cómo no, porque ahora hay más nazis que nunca, de España 2000, nos amenazaron con entrar en el teatro, tirar bombas de humo, bueno, de todo. Y gracias a José Guirao, que me quiero acordar de él, y a la delegación del gobierno, se nos protegió. Pero yo actué con policías en los laterales del escenario.
Caray, como el Guernica.
No entraba ni un chiste. Había chistes muy procaces sobre Marichalar, tal, no les hacían ninguno gracia. Había uno muy bueno de Marichalar, no puedo contar, porque esto no se puede contar. Y de pronto veo al poli que no se ríe. Y digo, pero, por favor. Y luego otra genial, con ese mismo chiste nada más. ¿Cómo reacciona el público frente al humor en un sitio u otro? Ese chiste era tal, 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 Marichalar. Y entonces la gente se reía. Y en Albacete no ocurrió. Y tardó un segundo más. Y oí a un señor a la última fila que dijo, ¡muy bien! Y se empezaron a reír.
Cuando dio el hombre el script.
A ver, Marina o Gómez Santander.
A mí me sucede una cosa con el teatro, que en general todo el mundo habla muy bien de él y queda muy bien hablar bien de teatro.
Habla muy bien de él.
Yo no estoy en contra del teatro, como no estoy en contra de las bodas, pero no me gusta ir a ninguna de las dos cosas, ¿no? Y hay un tipo de teatro que sí que es como que es agresivo que te inviten, que es el teatro aficionado. O sea, la gente que hace teatro aficionado, que lo hagan, que está muy bien. Yo también lo he hecho, pero me arrepiento profundamente de cada persona que fue a ver aquello y yo tenía alguna responsabilidad, porque no es para eso. O sea, es para ti, sales ahí, lo haces, pero no martirices a nadie con tus textos, que además la gente coge unos textos de una intensidad que exceden sus capacidades dramáticas. Yo, pilla una comedia, algo ligero, que la gente se ría, pasa el rato, pero no vengas aquí a enseñarme tu versión de Macbeth.
Estás haciendo un teatro maravilloso ahora mismo.
¿A que sí?
Un actorazo de primera. Yo me lo he creído. Me he creído que no te gusta el teatro. Mira tú.
¿Sabes qué me ha pasado con Javi? Que esta mañana.
Pero a veces he caído contigo. Claro.
Que ahora he pensado mucho durante el día en el teatro como el enfoque dramatúrgico de las interacciones sociales, donde la vida cotidiana sucede como un ejercicio, un conjunto de representaciones teatrales. Javi acaba de hacer una.
Claro.
Y ha sido además muy buena, ¿no? Para no gustarte el teatro lo has hecho
muy
bien.
Buena.
Pero
muy
hay
buena.
Un teatro cotidiano en nuestra representación cotidiana, ¿no? ¿Qué papeles sociales, profesionales, cotidianos jugamos? ¿Qué papel representamos en nuestros grupos de amigos, en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos de empresariales, ¿no? Y me gusta porque a veces es difícil distinguir en el proceso cotidiano de los días cuánto de ti estás 100% y cuánto de ti estás en ejercicio de representación. Yo normalmente los lunes a las 8:30 estoy representando a un señor que va a trabajar y que tiene una relativa capacidad de estar donde está. Se sujeta con pinzas. Y los viernes, para cuando llega la hora de comer y he terminado, estoy tan cansado que represento también un papel, ¿no? Cuando me junto con vosotros, tiene que haber alguien serio en esta mesa.
Claro, ¿quién lo juega? Y es el papel tuyo.
Claro, es
pero
eso
fijaos. Entonces, que
jugamos papeles. El símbolo del teatro, ese papel.
El símbolo del teatro son las máscaras. La máscara sonriente y la máscara triste. Ese es uno de los símbolos del teatro. Y es verdad, porque el teatro es poner máscara sobre una máscara. La máscara
exacto,
que ya uno
exacto,
es,
exacto.
La máscara que sale a interpretar. Todos jugamos un papel, claro eso. Que...
Es precioso ver ahí la dimensión teatral de la vida cotidiana.
Las voces que utilizamos, las modulaciones de las voces en un momento dado, la gestualidad, todo es un papel. Y yo me estoy acordando ahora de una anécdota maravillosa de las memorias de Dicenta, del viejo Dicenta, que era estupendo. Había una primera actriz, que creo era del María Guerrero, que salía y se ponía siempre muy nerviosa, y había un agujerito que ponían tapadito con una mirilla en el telón, y cada vez que llegaba 5 minutos antes de... Había regidores entonces, quedan 5 minutos para la función. Bueno, todos colocamos. Ella abría la mirilla, miraba, veía el patio de butacas y dice, ya han llegado los hijos de puta. Porque le daba pánico salir delante del público. Y dice, ya han llegado los hijos de puta.
Con respecto a esto, hay un libro clásico y que completa lo que dice Madina, que es el libro de Goffman, del sociólogo, que se llama La presentación de la persona en sociedad, ¿no? Claro. Y que juega con esta idea. Yo lo
es
que
pura
diría,
sociología. Pura
que,
sociología.
Claro, yo diría con respecto a esto que tú eres al 100% cada uno de los papeles que desarrollas. Es decir, te sentirás menos, pero da igual, porque al igual que en el teatro... el resultado final no solo depende de ti, sino del público, de cómo reacciona el público. Y determinados papeles que a lo mejor a ti no te vienen bien, si el público, es decir, tu familia, tus amigos y tal, reaccionan bien a ellos, se integran en tu personalidad y siguen adelante. Pero eso es lo clásico de la
vida. Bueno, es lo que decía Mara antes, que al fin y al cabo el teatro es el mayor ejercicio de pacto que uno tiene con el otro. Yo salgo al escenario y digo, soy Napoleón. El señor que me tiene a un metro y si estira el brazo, me toca la nariz. Claro, te acepta la propuesta mientras le mantengas la potencia de hacerle creer que eres Napoleón. Pero es un pacto maravilloso. Tú entras, el actor lo has visto llegar de paisano, seguramente entrar por la puerta de actores al teatro.
Se cambia de ropa.
Se cambia de ropa y en ese momento es Doña Rosita la soltera.
Claro.
Es la verdad de la mentira, lo llaman así, la verdad de la mentira.
Y es maravilloso.
Hay una representación en la que no se acepta eso. Fue en un congreso, no recuerdo muy bien cuándo fue ni cómo, pero era gente que creía en la reencarnación. Y se juntaron y había 5 Napoleones.
Habría que encontrar como Sherlock Holmes o Gila.
De todas formas, qué cansino es, volviendo a la idea de Marina, que es la idea de Calderón, de la vida de sueño, del gran teatro del mundo, da igual, se han tratado a lo largo de la historia miles de veces. Qué difícil es mantener siempre el papel, ¿no? Que esperan de nosotros, porque no es fácil salirse de ahí.
No es fácil.
Cada escenario en el que vivimos, el laboral, el personal, el de la pareja, el de la familia, el padre, el amigo, la madre,
además,
¿no?
Es difícil además que tu entorno acepte las evoluciones que se producen en tu desempeño vital y los papeles que a lo largo de una vida, según el tiempo va pasando, va representando. No es lo mismo con 18 que con 28, que con 38, que con 48, ¿no? Y a veces, cuando te sometes mucho a ese juicio, aparecen ansiedades autoevaluativas que vierten sobre ti energías negativas que son insoportables desde la gestión de un determinado papel, sea este naturaleza social, profesional o artística o la que sea, ¿no? Y creo que muchos de nuestros patinazos vitales vienen por ahí, ¿no? Cuando estás representando un papel y no lo soportas.
Cuanto más estiras el papel, más peligro hay.
Exacto, total.
Poder defraudar.
Bueno, total.
Cuanto más lo elevas, ¿no?
Pero ahí la interpretación de un papel habría que integrarlo, dejar de desencarrilarlo de la vida e integrarlo en la vida. Es decir, es lógico que interpretes papeles, es lógico que en determinado momento ejerzas, por ejemplo, con respecto a tu hija, ejerzas como padre y con respecto a tu amigo, ejerzas como amigo. Evidentemente son dos papeles, pero lo peor es desencarrilar esos papeles de la vida y empezar a darles, pues digamos, una importancia excesiva. Cuando es lógico en una vida urbana, en una vida múltiple, en una vida en la que te relacionas, no como la Edad Media, con tantísima gente, ejecutar diversos papeles y que lo decía Madina, que no crearte la autoexigencia de analizarlos demasiado, sino hacer esto que decía Mastroianni, que decía que a él lo de la palabra interpretar le gustaba muchísimo más la palabra inglesa, to play, jugar.
Claro.
Y entonces yo diría que en la vida tendríamos menos interpretar y más jugar, entender que de pronto pues no eres igual. Y una cosa muy importante, la última que digo, es con respecto al cuerpo. Es decir, el cuerpo va cambiando. Entonces, plantearse el cuerpo como un disfraz diferente con el que te vas presentando en sociedad. Uno más mayor, el pelo más blanco, el pelo más el tal, bueno.
Pues yo soy lo que veis. Yo soy lo que veis. Claro. Ni una máscara, ni un teatro, tal y como me veis.
Oye, quiero hacer un apunte con respecto a lo que decía Gómez Santander, que no le gustaba el teatro, y yo te decía, Antonio, con las veces que te he acompañado.
Claro.
No solo eso, sino que tú, dentro de unas semanas, tienes en la Abadía una presentación muy especial, porque vas a hacer una lectura de poemas que nunca haces públicamente.
Casi nunca, en Madrid, teatralizada.
Y quien va a leer, una de las personas que va a leer, es Javi Gómez Santander.
Va a leer Javi Gómez Santander. Va a haber una serie de sorpresas en la lectura. Las voces de los poemas...
Espero que lo hagas bien, Gómez Santander, después de lo que has dicho a ti aquí acerca de los amateurs.
Las voces de los poemas no van a ser solo mías, van a ser de algunas de las gentes que necesito que estén, porque es gente a la que quiero mucho. Tú estás convocada, Mara Torres, en el Teatro de la Abadía, 25 de marzo a las 8 de la tarde. Ya está medio teatro vendido. Está ayudándome a generar todo el espacio teatral, ni más ni menos que Alberto Conejero, que ha sido Gato Pardo, Premio Nacional de Teatro. Y él está articulando todo el espacio escénico para que hagamos, como decían los surrealistas, ese lema maravilloso: la poesía se hace entre todos.
Vale. Una pregunta que yo te hago, y que Javi también. ¿No tenemos que aprendernos los poemas de memoria?
No, vais a tener el texto, pero vais a estar...
Es una tranquilidad.
Qué pregunta más
es una tranquilidad.
¿Eh?
Vais a estar en espacios extraños para el espectador.
Y otra cosa, ¿los tenemos que declamar o leer?
No, leer, por favor.
Leer.
Porque
Javi ya está ensayando por las noches en casa.
Claro, y me lo he preparado como una oposición de notario.
Como un personaje de Shakespeare.
Cuando digo, sacarán la bolita, me los voy a aprender todos. Y el 37, ahí voy.
Cuando el poema se declama es como el tartazo de espuma de afeitar que le dan al poeta.
Del Caffarel y Fernán Gómez, el viaje en...
Sí, claro.
El viaje en ninguna parte.
¡Señorito! ¡Señor! Eso. ¡Me cago en los hermanos Lucorte!
O sea que teatralizaremos por primera vez en el Teatro La Abadía poemas inéditos del nuevo libro y poemas ya de libros anteriores.
Bueno, tenemos que despedirnos. ¿Algún apunte? Sí, algún apunte.
Entradas. Edu y yo nos vamos a ir de público.
Sí, yo ya tengo mis entradas compradas.
Yo también.
Qué maravilla, qué amigos sois, caray.
Yo creo
y
que
sin
solo
teatralizar.
Me quito el personaje cuando es julio y veo el Tour de Francia. Ese rato no interpreto. Ahí, si alguien quiere conocer a Javier Gómez, en julio, Santander, por la tarde, sofá de mi madre.
Edu Madina Gómez Santander, Edu Galán.
Lo tuyo es puro teatro.
Pasa el resto, lo tuyo es puro
teatro. Gracias.
Gracias, Mara Torres.
Y hasta la semana que viene.
Gracias, Faro.